El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Hola, hola, amigo o amiga. Te saluda tu amigo Juan Carlos Gómez y te da también la bienvenida. Nuevamente estamos reunidos a través de la radio. ¿Para qué? Para llevar a cabo nuestra clase radial. Hoy estamos con nuestros amigos y amigas del primer año de educación secundaria. La semana que corresponde es la semana número 3. Y la ficha que vamos a trabajar es la ficha número 5. Y el área corresponde a desarrollo social. Bien, vamos a trabajar tu ficha, donde puedes observar unas imágenes un tanto oscuras, pero te puedes dar cuenta que aparecen unos hombres que van de pequeños a mayores. Es la etapa de la hominización. A ver, ¿de qué se trata esta ficha? Pues vamos con la actividad número 1, que nos dice: escucha con atención. Golpeando unas piedras contra otras, los hombres del Paleolítico empezaron a fabricar las primeras herramientas que utilizaron para atacar y defenderse. Al principio, en el Paleolítico inferior, se hicieron hachas de mano en forma oval, talladas por ambas caras, y se utilizaron lascas en la confección de otras herramientas. ¿Qué son lascas? Lascas son piedras más pequeñas que se desprenden al golpear una piedra más grande. Luego, en el Paleolítico medio, se fabricaron hachas de mano más pequeñas, cuchillos y punzones. Finalmente, en el Paleolítico superior, los objetos de piedra son más numerosos y perfectos. Los hombres de esta época fabricaron también punzones y puntas de hueso de los animales cazados. Desde el Paleolítico medio, los hombres parecen tener la idea de que existe una vida más allá de la muerte. El cuerpo se destruía, pero el espíritu seguía morando en las piedras y en los árboles, e influyendo positiva o negativamente en la familia a la que había pertenecido. Por esta razón, había que tener contentos a los espíritus, y así nació la costumbre de hacer ofrendas y sacrificios. Una demostración del respeto que estos hombres tenían por sus muertos es el hallazgo de la tumba de un hombre de unos 40 años. ¿En dónde? En los montes Zagros. ¿En qué lugar? En lo que es actualmente Irak. Los estudios realizados han demostrado, por la cantidad de polen fosilizado que rodeaba a este esqueleto, que se trataba de un esqueleto que estaba cubierto con flores al momento de ser enterrado. Sin embargo, nada ha causado tanto revuelo como el hallazgo de una caverna al sur de Francia, cerca de la ciudad de Avignon, en el año 1994. Pinturas y grabados de animales en cantidad superior a los 300. Todo esto equivale a una especie de arca de Noé de la época glacial. Imágenes de bisontes, mamuts y rinocerontes lanudos, de una pantera, un búho e incluso una hiena. Los expertos rápidamente han reconocido que las pinturas de 20.000 años de antigüedad son comparables a otras encontradas en Francia y Altamira, en España. Este descubrimiento ha renovado antiguas preguntas. ¿Cuándo, cómo y sobre todo, por qué el Homo sapiens empezó a hacer arte? ¿Y qué te pareció lo que acabas de escuchar? Interesante, ¿no es así? ¿Cuándo empezó el hombre a hacer arte y por qué? ¿Será que el espíritu habla a través del arte? Pues bien, vamos a conocer más acerca de la vida en el Paleolítico. Lee conmigo. La vida de los hombres del Paleolítico se desarrolló en un ambiente geográfico muy diferente al nuestro. Ellos tuvieron que aprender a luchar con una naturaleza difícil y hostil. El clima de nuestro planeta empezó a experimentar grandes cambios. De periodos de mucho frío, llamados glaciaciones, le siguieron periodos más cálidos, llamados deglaciaciones, o también llamados interglaciales. Estos hombres vivían especialmente de la caza, la pesca y la recolección de frutos. Cazaban especialmente mamuts, elefantes, osos, ciervos, bisontes, entre otros, llegando a construir trampas. Según la presa, ellos conducían al animal o animales hasta un lugar donde no pudieran escapar. Los primeros hombres eran nómadas, es decir, no vivían en un lugar fijo. Ellos se desplazaban de un lugar a otro buscando lugares de muchas plantas y de muchos animales para cazar. Vivían en cuevas, al aire libre, junto a los ríos, en cabañas construidas con ramas y con pieles de animales. Estaban organizados en tribus pequeñas que eran formadas por los miembros de una misma familia. La vida de estos hombres y mujeres era muy corta. Muchos niños morían casi al nacer y eran pocos los adultos que sobrepasaban los 35 años de edad. Muy bien, ahora voltea la página porque tienes una actividad para reafirmar tu comprensión de lectura. Actividad número 2. Marca las afirmaciones correctas. Letra A. Según la lectura, los primeros seres humanos en el Paleolítico eran sedentarios. Letra B. Las glaciaciones eran los periodos de intenso frío y los interglaciales o deglaciaciones eran periodos más cálidos. Letra C. Según la lectura, los hombres del Paleolítico vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos. Letra D. Según la lectura, los hombres del Paleolítico se organizaron en pequeñas tribus y sus vidas eran cortas. Muy bien, yo te dejo un momento para que tú trabajes esta actividad, pero regreso después de esta melodía. Bien, ya estoy de regreso. Espero que la actividad anterior te haya ido muy bien. Te doy un dato con relación a la palabra sedentarios. Es todo lo contrario a la palabra nómada o nómadas. Ah, pero también se puede decir nómade o nómades. Tienes que tener tu diccionario a la mano, recuérdalo. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema relacionado con el capítulo que continúa. Actividad número 3. Escucha con atención y completa las ideas. Allí tienes tres ideas. Cada idea está incompleta. Tú tienes que escribir sobre la línea, pero según lo que escuches en esta lectura. Abre tus oídos y escucha. El hombre, hasta donde sabemos, tuvo su origen en el África, al mismo tiempo que iba poblando otros continentes. por ejemplo, Asia y Europa. Luego fue evolucionando hasta completar su desarrollo. Finalmente avanzó hacia Oceanía y América. Pero esto solo se supo con certeza hace poco tiempo. Mientras tanto, los científicos elaboraron distintas teorías para explicar la presencia del hombre en América. Una de las primeras explicaciones que se dio fue de tipo autoctonista. Esta teoría, desarrollada por un paleontólogo llamado Florentino Ameghino, de nacionalidad argentina, planteaba que el hombre había tenido su origen en América. Florentino Ameghino aseguraba que los huesos humanos hallados en las pampas argentinas eran de la época terciaria, pero los restos del hombre más antiguo que se habían encontrado en otras partes del mundo corresponden a la época cuaternaria. Si Ameghino no se equivocaba, los restos hallados en Argentina eran entonces los más antiguos. Sin embargo, posteriormente se comprobó que había cometido un error. ¿Y cuál fue este error de Ameghino? Pues que casi todos los huesos encontrados habían pertenecido a animales. Los de humanos, los que encontró, eran muy recientes. Así, esta teoría autoctonista fue dejada de lado. Comenzaron a discutirse entonces las posibles rutas de poblamiento. Hoy, casi todos los investigadores aceptan que el hombre vino principalmente del Asia. ¿Cómo crees que sucedió esto? A fines del Paleolítico, los hombres ya habían alcanzado el grado de desarrollo de Homo sapiens sapiens y poblaban casi todo el mundo. Solo faltaba Australia y América. Será difícil conocer las verdaderas razones que los empujaron a llegar a nuestro continente. Podríamos recordar, sin embargo, que durante el Paleolítico vivían no solo de la recolección, sino también de la caza. Entonces, es posible suponer que hayan venido a América siguiendo a alguna manada de animales, de donde resulta que habrían poblado el continente americano sin saberlo. Si observamos el mapa de la siguiente página, nos daremos cuenta de que el norte de Asia y el de América están muy cerca, sobre todo cruzando lo que hoy conocemos como el Estrecho de Bering. Bien, ahora te dejo unos minutos, pero vuelvo después de esta canción. Bien, ya estoy de vuelta. Espero que esta canción te haya relajado un momento. Vamos a completar las ideas de la actividad número 3. En la número 1, la teoría autoctonista planteaba que el hombre había tenido su origen en... ¡claro! En América. Y el número 2, se refiere a África. Y el número 3 nos dice a la persona que estudia restos óseos, o sea, huesos, muy antiguos de seres humanos y o animales, se le llama paleontólogo. ¿Ves qué importante es tener un diccionario a la mano? Ahora vamos a conocer sobre el poblamiento de América. Lee conmigo. El hombre surgió y evolucionó hasta llegar al Homo sapiens, expandiéndose desde África hasta Europa y Asia. Sin embargo, estos grupos de homínidos, buscando alimentos y una mejor condición de vida, se trasladan desde Asia hasta América del Norte a través del Estrecho de Bering. ¿Qué es un estrecho? Un estrecho es un brazo de mar comprendido entre dos tierras. Hablábamos del Estrecho de Bering, que estando en época de glaciación, hizo que el nivel del mar tenga un descenso, creándose así un camino por donde cruzaron los primeros hombres para llegar a América. Según la antigüedad de los restos encontrados en África, Asia y Europa, el hombre americano proviene de estos continentes. Al respecto, existen dos teorías, la teoría autoctonista y la teoría inmigracionista. Pero antes, te quiero decir que este estrecho lleva el nombre de Bering en honor a un navegante danés llamado Vitus Bering. Volvamos a las dos teorías. Teoría autoctonista, que nos dice que el hombre apareció por primera vez en el mundo en el continente americano, en lo que hoy es la zona geográfica de Argentina. Esta teoría fue planteada por Florentino Ameghino y fue dejada de lado porque los restos encontrados de hombres eran recientes comparados con los otros homínidos. La siguiente teoría es la teoría inmigracionista, que nos dice que los primeros pobladores de América provinieron de otros continentes. Aquí, en esta teoría inmigracionista, hay tres teorías importantes. Son la teoría asiática, la teoría oceánica y la teoría australiana. Muy bien, ahora tienes una cuarta actividad. Actividad número 4, marca V si es verdadero o F si es falso. Letra A. Los primeros hombres que llegaron a América lo hicieron cruzando el Estrecho de Bering. ¿Verdadero o falso? Letra B. La teoría autoctonista nos dice que el hombre proviene de América. ¿Verdadero o falso? Letra C. Actualmente, la teoría autoctonista es la más acertada. ¿Verdadero o falso? Muy bien, yo regreso después de esta melodía. Bien, ya estoy de regreso. Ahora voltea la página porque vamos a seguir conociendo más acerca de el poblamiento de América. Observa el siguiente gráfico. Allí tienes indicado el tema de hoy, que es el poblamiento de América. Hacia un lado, hacia el lado izquierdo, aparece la teoría autoctonista, que ya la hemos escuchado, ya la hemos revisado, y más adelante vamos a seguir comentando. Hacia el lado derecho viene la teoría inmigracionista, con sus tres teorías. allí nos indica el cuadro que dentro de la teoría inmigracionista se encuentra la teoría asiática, la teoría oceánica, también conocida como teoría melanésica y polinésica, y finalmente la teoría australiana. Ese es el planteamiento, esa es la idea, con sus diferentes teorías. Veamos cada una de ellas. Dentro de la teoría inmigracionista tenemos la teoría asiática. Según las investigaciones hechas hasta hoy, nos dicen que los hombres llegaron a América desde Asia, cruzando el estrecho de Bering durante épocas de glaciación, y quien sustenta esta teoría es el investigador Alex Dwika, basándose en las semejanzas raciales y la cercanía de estos continentes. No te preocupes por el pronunciamiento de este investigador, lo puedes pronunciar en español, Alex Dwika. Pero, ¿cómo pudieron pasar por el estrecho de Bering? ¿Cruzando el mar? ¿Acaso tenían embarcaciones? Quizás te estés haciendo estas preguntas. Para responder a estas preguntas, tenemos que saber cómo era el clima en épocas tan remotas y qué cambios se produjeron en el área del estrecho de Bering y en el norte del continente americano como consecuencia de las variaciones climáticas. Los investigadores afirman que el clima del mundo no fue uniforme, es decir, no fue único. Cuentan que hace aproximadamente 900.000 años se intercalaban épocas de mucho frío con otras épocas más calurosas. La última etapa de frío intenso se dio entre los años 70.000 y los 8.000 años antes de Cristo. Durante este periodo, hubo también épocas en las que no hizo tanto frío. Como sabes, las épocas de intenso frío son llamadas glaciaciones. Se denomina glaciaciones a los periodos en que el clima fue tan frío que las nieves de las cumbres montañosas llegaban mucho más abajo de lo que las vemos hoy en día. En vez de llover, nevaba. Y así, grandes áreas de la Tierra quedaban cubiertas por masas de hielo inmensas y nieves perpetuas llamadas glaciares. La mayor parte del agua que había en el mundo, tanto la de la atmósfera como la de los lagos y mares, se encontraba en estado sólido y no fluía, es decir, se encontraba como hielo y no se movía. Por eso, los ríos tenían poco caudal y la orilla de los mares estaba más lejos de lo que está hoy. Las playas eran más amplias. En la zona del estrecho de Bering se calcula que el nivel del mar bajó entre 100 y 200 metros. Para que tengas una idea, una cuadra mide 100 metros. También recordarás que los periodos en los que el clima no fue tan frío se conocen con el nombre de deglaciaciones o también interglaciales. Como la temperatura se elevaba, las nieves y los glaciares se derretían y por lo tanto el agua comenzaba a fluir. Los ríos tenían más agua y el nivel del mar subía. En consecuencia, las playas se acortaban, se hacían más chicas. Pero, ¿qué sucedió durante esa época en la zona del estrecho de Bering y en el norte del continente americano? Pues, durante las glaciaciones, el nivel del mar bajaba y el estrecho desaparecía, convirtiéndose en un istmo, es decir, en una porción de tierra que unía los dos continentes, el continente de Asia y América. A ese territorio, a esa porción de tierra, se le conoce con el nombre de Beringia. Bien, ahora veamos la teoría australiana. Esta teoría fue planteada por Antonio Méndez Correira, quien señala que los australianos vinieron a América a través de varias islas hasta llegar a la Antártida. Luego, bordeándola, habrían llegado a América del Sur, ingresando por las zonas geográficas de Tierra del Fuego y la Patagonia. Méndez Correira sustenta su teoría en las semejanzas físicas de los cráneos y en el uso de objetos culturales. Estas zonas geográficas de Tierra del Fuego y la Patagonia se encuentran entre Argentina y Chile. Ahora, conozcamos algo sobre las teorías melanésica y polinésica, o conocida también como teoría oceánica. Estas teorías, desarrolladas por el francés Paul Rivet, afirman que hubo contactos y migraciones de los pobladores de las islas de Melanesia y Polinesia con América, llegando a través del Océano Pacífico. ¿Y cómo llegaron? A través de este océano. Por eso se le conoce también como la teoría oceánica. Posiblemente, los melanesios habrían sido buenos navegantes y los polinesios mejores que ellos, y además con buenas embarcaciones. Sustentan estas teorías los parecidos raciales, culturales y lingüísticos. Debajo tienes un gráfico. Allí puedes observar que en la parte superior hay una flecha que une dos continentes, Asia y América, y sobre la flecha nos indica el nombre, Estrecho de Bering. Ese es el Estrecho de Bering, que cuando las aguas bajaban, esa parte en blanco que representa a las aguas se convertía en tierra, salía la tierra y así pudieron cruzar del Asia a América del Norte. Luego, más abajo, tienes también las flechas que nos indican y nos señalan la ruta de la teoría oceánica, que es sustentada por Paul Rivet. Y finalmente, las flechas que nos indica la teoría australiana, que es sustentada por Méndez Correira. Muy bien, ahora voltea la página. Tienes una actividad. Actividad número 5. Marca las afirmaciones correctas. Bien, ahora te toca reafirmar tu capacidad de lectura. Letra A. De todas las teorías del poblamiento americano, la asiática es la más aceptada. Letra B. La teoría australiana la plantea Paul Rivet y la teoría oceánica la plantea Méndez Correira. Letra C. Dentro de la teoría inmigracionista se encuentran las teorías asiática, oceánica y australiana. Letra D. A la teoría oceánica también se le denomina teorías melanésica y polinésica. No te olvides, después de la clase radial, marca las afirmaciones correctas. Muy bien, debajo tienes un pequeño texto que te lo he dejado allí a manera de conclusión. Ahora tienes también que realizar la sección de ¡Hazlo tú mismo! Completa el siguiente cuadro con los nombres de cada teoría, de cada autor y sus principales ideas. Allí tienes un ejemplo. Teoría inmigracionista. ¿Cuáles son sus ideas principales? Que los hombres que llegaron a América procedían de otros continentes. Muy bien, debajo tienes tu reto personal. Elabora un gráfico con una secuencia de escenas explicando cómo te imaginas que llegaron los primeros hombres al continente americano. Si deseas, puedes crear una historia. Hasta aquí, mi cariño, y nos vemos. Se despide tu amigo Juan Carlos Gómez. ¡Chao, amigos!
Esto fue Aprendiendo en Casa, programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.